En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras. Se emite los miércoles de 14 a 15 horas por esta querida Radio Universidad Nacional de Jujuy. El teléfono de la radio es 42 21 600. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tenemos un blog desde donde se pueden escuchar los programas ya emitidos. Es labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y hoy le vamos a mandar un saludito a Rosana, que en la radio hace todo lo que no hacemos Gabriel Campos y yo. A Valeria, que está custodiando que no entre ningún germen a la radio. Y también a su hijita Juana. Estamos hablando hoy de las pestes, con especial hincapié en las pestes en la antigüedad, y vamos a desembocar, no sé si en este programa o en el próximo, acerca de las consecuencias de la peste y de la lucha contra las pestes que hizo la ciencia occidental desde hace más o menos 100 años. Nos vamos ahora a Roma. Ya hemos estado en Egipto y en Grecia. Según Isaac Asimov, la caída de Roma se inició probablemente con las plagas que barrieron el imperio durante el reinado de Marco Aurelio. Dice Asimov, quizás se trató de la viruela. Los soldados que combatían en Partia se contagiaron y los estragos que causó la peste los debilitaron mucho. Esos soldados llevaron la peste a Roma y también a las demás provincias romanas. La peste diezmó ferozmente la población del imperio, despojándolo de soldados y campesinos, debilitando a Roma en forma permanente. La población de la ciudad de Roma, escuche bien, decayó tanto que solo en el siglo XX, 18 siglos más tarde, volvió a alcanzar el número que había tenido bajo Augusto y Trajano. Los habitantes de Roma, aterrorizados por los efectos de la peste, sintieron la necesidad de acusar a alguien de esa peste. ¿Y sabe a quién acusaron? A los cristianos, que era todavía una minoría en ascenso. Y tenga cuidado cuando usted forme parte de una minoría en ascenso. Los romanos acusaron a los cristianos, los comenzaron a perseguir, no tanto por sus ideas, como a veces se ha enseñado, sino porque se los consideraba culpables de las pestes, y me animo a pensar que de cualquier desdicha. Así aparecieron los primeros mártires cristianos, Pero fíjese cómo es la historia. 10 siglos después, cuando los cristianos ya eran los dueños de Europa con su iglesia y sus instituciones y su ideología, apareció una peste y los cristianos van a culpar a los judíos y los van a quemar en la hoguera a los judíos por considerarlos culpables de una peste de la cual vamos a hablar la semana que viene, que fue la peste negra. Para esta época que yo le estaba contando, en el siglo II de nuestra era, cuando surge esta peste y se acusa a los cristianos, para esa época fue escrito el Apocalipsis, que es uno de los libros que forman el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, ¿sí? No de la Torá judía, que como sabemos tiene 5 libros de antes de Cristo. El Apocalipsis habla de 4 jinetes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que representan los diversos males que caerían sobre el mundo. Y sobre el 4º jinete, dice el Apocalipsis, vi un caballo bayo, y el jinete que cabalgaba sobre él se llamaba Mortandad. Según Asimov, este 4º jinete, Mortandad, representa más bien la muerte por enfermedad, en particular de una peste. Vamos a leer a Robert Graves, que bueno, relata una de las pestes que ocurrió en el Imperio Romano. Este fue el año de la peste, que era de la especie que llaman bubónica. No había causado tantos estragos desde hacía 1000 años, cuando había atacado Atenas, como le conté hace un ratito. Entre la guerra y la enfermedad existe un estrecho parentesco, no solo por los cadáveres insepultos, acueductos rotos, descuido de la sanidad pública, sino porque las emociones que la guerra enardece debilitan la mente y vuelven los cuerpos susceptibles a toda influencia física maligna. La peste es una enfermedad que desconcierta a los médicos, ciega y perdona vidas indiscriminadamente, y tiene síntomas horribles. El contagio de esta peste había venido originalmente de China hacia fines del año anterior, en una remesa de alfombras traídas por un mercader de Pelusio a Egipto. Ese mercader enfermó, pero no se reconoció la índole de la enfermedad, pues los primeros síntomas son siempre leves y no los acompaña la fiebre. Él había contagiado a otros mercaderes y a su familia antes de que brotaran los tumores que caracterizan a la peste bubónica. Se llama bubónica porque produce unos bubones, una especie de granos grandotes. Pronto hubo 1000 casos en Pelusio. De ahí se propagó hacia el oeste, a Alejandría, y a otras localidades, hacia el norte, a Palestina. En primavera, las naves cerealeras llevaron la peste a Constantinopla, donde estaba mi ama y yo con ella, porque las naves cerealeras están siempre llenas de ratas, y las ratas son proclives al contagio y llevan sus semillas en la pelambre. Se refiere a las pulgas que llevan las ratas y que son las que producen la peste bubónica, la transmiten. Estas ratas de los barcos contagiaron la peste a las ratas del puerto, donde había una colonia muy numerosa, y estas a su vez a las ratas de albañal, y así el contagio se propagó por toda la ciudad. Al principio no había más de 10 casos por día, pero pronto hubo 100 y luego 1000, y más tarde, en pleno verano, 10 y 20 mil casos por día. Muchas personas eran absolutamente inmunes a la enfermedad. Incluso los médicos y los sepultureros, que tenían contacto con miles de enfermos o muertos, no les pasaba nada, mientras que otros, que habían huido a las colinas a la primera alarma y vivían allí en el aire puro, lejos de todo contacto con la enfermedad, morían a pesar de eso. El contagio no dependía del sexo, de la edad, de la clase social, la profesión, la fe ni la raza. Al final, en miles de casas, incluidas las casas de ciudadanos muy ricos, todos habían muerto o huido. El comercio y la industria cesaron en la ciudad, y desde luego ni se hablaba de reuniones sociales. Pero había ceremonias en las iglesias, que estaban llenas de creyentes aterrados, y esas iglesias se transformaron en nuevos centros de contagio. La provisión alimentaria municipal se interrumpió, pues ningún capitán se atrevía a anclar sus barcos en esos puertos. La peste además se había propagado a los distritos donde estaba la producción agrícola. Miles de los que escaparon de la peste murieron de hambre. Imagínese a dónde va a ir usted. Era un tiempo de señales y visiones. Los espectros desfilaron por las calles a plena luz del día. Y prodigio de prodigios, por una vez hubo paz entre las facciones azul y verde. Serían el Boca River de esa época, me imagino yo. Los malhechores penitentes demostraron más nobleza, virtud y amor al prójimo que nunca antes o después. Teodosio le comentó a mi ama, le dijo así: Nuestra Señora la Peste tiene una voz mucho más persuasiva que nuestro Salvador, el Señor Jesús. En esa peste murió el propio emperador. Los que se salvaban de la peste atribuían la salvación a alguna reliquia cristiana, o a un encantamiento pagano, o a algún brebaje el cual tenían fe, como la cuajada, la limonada o la compota de ciruela. Estas cosas cuenta Robert Graves, de cómo una peste azotó una ciudad romana. En la mitología celta, la cultura celta es muy distinta al resto de las culturas occidentales, tenían unos paradigmas distintos. Algún día vamos a hablar de los celtas. Pero también en la mitología celta se dice que uno de los pueblos celtas, formado por 5.000 hombres y mujeres, fue exterminado por la ira del dios en forma de peste. Una peste que comenzó un lunes y terminó el domingo siguiente, y quedó viva solo una persona, dice el mito. También entre los celtas, en el año 660 de nuestra era, una peste mató a las 3/4 de una población. Ya sabe usted que los celtas no vivían concentrados en un solo lugar, sino en muchos pueblos. Vamos a escuchar ahora un temita que va a tirar el señor Gabriel Campos.
No hay tormentas.
Ahí vamos.
Que no terminen y no hay mañanas sin sol. Quiero tu risa que viaje a mis ojos, así me lleno de vos. Es que mañana está por venir. Cambia de idea, no lo dudes, y empieza a soñar.
En el programa siguiente vamos a seguir hablando de las pestes del pasado. Ahora le vamos a dedicar un ratito a contar algunas cosas sobre el dengue. Hemos estado investigando mucho el tema del dengue, jugando a que somos periodistas, nos hemos ido a la calle a hacer encuestas a la gente, hemos hablado con expertos, como le conté al principio, porque hay algunas unas faltas en la información, por más que vemos que la gente está muy bien informada en lo principal, pero algunos tienen curiosidad de saber más cosas. El dengue está, como todos sabemos, ya disminuyendo gracias a la llegada de los fríos. En el ramal todavía hace mucho calor, con lo cual continúa habiendo algunos casos escasos, pocos casos de dengue. En la provincia se han detectado alrededor de 1.000 casos. Hay información actualizada diariamente por las autoridades sanitarias, y en lo que nosotros hemos podido chequear, sin estar pagados por nadie, nos parece que la información es perfectamente fidedigna y solo se pueden escapar los casos no denunciados, ¿sí? Siempre hay un porcentaje de gente que puede tener una gripe, una fiebre, y bueno, lo atribuye a un frío que tomó, y quizás esa persona tuvo dengue y no fue al hospital a atenderse. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral, se transmite por un virus, que es transmitido, ese virus, por el mosquito, como usted sabe, que se llama Aedes aegypti. Es un tipo de mosquito especial cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, que además tenga fiebre en ese momento, ¿eh? Si usted tuvo dengue hace un mes, ya, por más que lo piquen los mosquitos, usted ya no contagia. Es el momento de la fiebre en que el mosquito no debe picarlo a usted. Ese mosquito, si lo pica cuando usted tiene la fiebre del dengue y después ese mosquito pica a otras personas, ahí es donde se transmite la enfermedad. No se transmite el dengue de persona a persona, ni por la saliva, ni por la tos, ni por las relaciones sexuales, ni ninguna cosa rara. Tampoco a través de objetos, cepillo de dientes, ni de leche materna, ni nada de eso. Los síntomas del dengue son un intenso malestar general, que de ahí deriva el nombre de dengue. Dengue en español, una palabra que acá no usamos, significa una excesiva molestia por cualquier cosita que pueda pasar. ¿Sí? Vio esa gente que le molesta hasta que uno apoye el brazo en la mesa. Bueno, esa es una persona que anda con muchos dengues, se dice. Le decía, intenso malestar, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, muchos dolores en los músculos y articulaciones. Puede o no haber inflamación de los ganglios y puede o no haber erupción de la piel en forma de ronchas y sarpullido. El dengue, cuando usted lo pica un mosquito de dengue, usted a los 4 o 7 días después que le picó el mosquito va a tener estos síntomas que yo le conté. No hay nada que hacer, no hay ningún remedio para curar eso. Solo puede aliviar los síntomas. Como cualquier gripe, la enfermedad se irá sola. Pero siga escuchando, porque la cosa se puede complicar en el caso del dengue. No es como cualquier gripe en otras cosas. No hay vacunas contra el dengue. Usted no puede prever esta enfermedad, lamentablemente. Todavía no hay vacunas, podemos decir. La única forma de no infectarse es evitar la picadura del mosquito. Obviamente, de un mosquito que esté contagiado, como le conté hace un rato, que haya picado a alguien enfermo con fiebre. Por eso toda la acción de la sociedad y de las propagandas que escuchamos recién en la tanda se enfocan en eliminar a este mosquito, porque por más que su vecino o su marido tenga dengue, señora, si no hay un mosquito que lo pique a él y después a usted, usted no se va a contagiar. Así que se trata de eliminar al mosquito. Como el mosquito tiene un corto periodo de vida, que honestamente no sé cuál es, debe andar en los 3 o 4 días, calculo yo, lo que se hace es evitar que se reproduzca, como dicen las propagandas, eliminando las aguas claras estancadas. El mosquito Aedes aegypti es una especie urbana y diurna, con mayor actividad a media mañana y poco antes de anochecer. En general no produce zumbido y es muy raro que deje una roncha después de picar. Vive y deposita sus huevos en los alrededores e interiores de las casas. Su capacidad de vuelo, cuánto puede moverse un mosquito a lo largo de su vida, son 100 metros nomás. Pero si no encuentra un lugar donde poner los huevos, puede viajar hasta 3 kilómetros. El lugar donde el mosquito prefiere poner sus huevitos para reproducirse son los envases caseros, todos los que usted escucha, latas, cubiertas, floreros, etc. Normalmente no se cría ni en pastizales, ni en charcos o los pozos que se producen en los caminos, en las calles, y que acumulan agua de lluvia o a veces, lamentablemente, aguas de origen cloacal. Estos pastizales y estas aguas que muchos vecinos temen que contagien el dengue, o sea, que permitan la reproducción del mosquito, no son estrictamente peligrosas para favorecer el dengue, pero sí para favorecer otras enfermedades. En el caso de los pastizales, el hantavirus; en el caso de las aguas que se estancan en los caminos y en las calles, bueno, es un criadero de otra clase de bacterias, pero normalmente no del mosquito del dengue. Por eso, en general, lo que ocurre es que uno es el que en su casa crió al mosquito al dejar recipientes como los que dice la publicidad, con agua clara estancada. O quizá fue su vecino, ¿no? Así que hay que ponerse las pilas, hablar con el vecino: muchachos, organicémonos, porque no alcanza con que usted se ocupe, sino que es un tema de todo el barrio, ¿no? Y después hay un problema, que es el último que vamos a mencionar hoy. Un problema bastante inquietante, Y es el siguiente: cuando la mosquita pone el huevo para tener a su cría, si circunstancialmente la temperatura disminuye y disminuye la humedad, ese huevito no eclosiona, ¿eh? De allí no sale todavía la larva, el mosquito, y queda como en vida latente hasta un año. Imagínese que son huevitos invisibles al ojo humano, ¿no? Entonces la mosquita puso el huevo se largó el frío, como pasó ahora en algunas zonas de Jujuy, y quedó ahí, quedó la semillita del mosquito. Cuando comiencen los calores, en noviembre o diciembre, y vuelva la temperatura y la humedad, van a comenzar a salir mosquitos. Y eso es lo que preocupa a los agentes sanitarios, a las autoridades sanitarias, lo que pueda ocurrir cuando vuelva el verano. Por eso hay que ponerse las pilas, lavar los floreros, los tachos, fregarlos con detergente si es posible. Y nada más que eso, ¿eh? Después, cuando llegue la temporada, ya veremos cómo nos organizamos, se fumigará de otra manera. Las autoridades, por lo que nosotros hemos comprobado, están, y esto no es publicidad para nadie, porque además tiene que ver con autoridades que son de distintos partidos políticos, al menos acá en la ciudad de Jujuy, intervienen la provincia, el municipio y la nación también. La actitud de cada una de las personas que se ocupan de estos temas, según hemos visto nosotros con nuestra investigación, es muy seria y yo diría que es muy comprometida. El miércoles que viene vamos a seguir hablando de la peste, vamos a hablar de la peste negra, que ocurrió en 1350, y sus consecuencias sociales, políticas, religiosas, culturales. Algunos creen que esta peste marcó la historia de Occidente en forma muy importante. También vamos a hablar, el programa que viene, de los desarrollos de la ciencia ocurridos en los últimos 150 años, más o menos, a partir de un poco antes que Pasteur, y a qué estado se ha llegado hoy, cómo ha variado la expectativa de vida, que hace 200 años no llegaba a los 40 años y hoy ya es de 70 años. Y también nos vamos a ocupar con más detalle del dengue y de la gripe porcina. Como le decía, la situación en la provincia y en el país, según nuestra investigación, no es catastrófica, ni mucho menos. Los responsables nos están informando, además de lo que ocurre, según nuestra investigación periodística independiente. Los datos que se publican se corresponden con los datos reales. Todos los agentes sanitarios están capacitados y además tienen recursos, quizás no para otras cosas, pero sí para controlar cualquier epidemia o pandemia que pueda dispararse, tanto en el caso del dengue como en el caso de la fiebre porcina. Ya se han reunido las autoridades de la provincia con los expertos jujeños, que son consultados por otras provincias de Argentina, porque tienen largos años de experiencia en este tipo de enfermedades. Se han reunido y ya están dispuestos los mecanismos para poner en acción si llegara a haber algún caso de fiebre porcina que ponga en riesgo nuestra zona. Pero si bien estas pestes no deberían preocuparnos más que en estas tareas de limpieza que estamos sugiriendo, cuando nos pusimos a investigar el dengue nos dimos cuenta que en realidad es el resultado de una pobreza estructural, como se llama, de muchas situaciones de pobreza y marginación. Y en esas situaciones se transmiten pestes, créame, mucho más dañinas que el dengue y lo que hasta ahora ha hecho la fiebre porcina, ¿eh? Estas pestes se llaman tuberculosis, desnutrición infantil y adulta, violencia familiar y muchas formas de la indignidad. Y esas pestes seguirán ocurriendo impunemente mientras la sociedad en su conjunto lo permita. Por eso, desde esta humilde tribuna de la Bruja de las Palabras, insistimos en la necesidad de cambiar, quizá drásticamente, el rumbo del destino y solucionar los temas de pobreza y marginación, que son, en nuestra opinión, la peor peste que tenemos. 25 años de democracia quizás ya sean suficientes para que cada sector reclame no solo por sus justos derechos, sino que todos los sectores se unan, nos unamos y exijamos a nuestros gobernantes la generación de leyes y mecanismos bien concretitos que aseguren la dignidad de vida a cada habitante de nuestra provincia y de nuestro país.
Solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y
Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
No tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.